todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades
de Generación S.
Iniciamos. Muchas gracias, bienvenido, gracias por estar aquí un día más, una emisión más bien de su programa de Generación Es. El día de hoy, pues una disculpa, la semana pasada lamentablemente no pudimos por ahí transmitir un programa nuevo por cuestiones por ahí personales, pero nos reintegramos este día comenzando el mes de octubre, este mes que ya lo sabes, prevención contra el cáncer de mama. El día de hoy no vamos a estar hablando de ese tema porque pues, se nos quedó por ahí en el cajón un tema, creo que muy relevante, es un tema que dio mucho de qué hablar prácticamente desde mediados del mes pasado acerca de este caso que fue polémico, que lamentablemente posicionó a nuestro estado de Durango a nivel nacional y pues no de buena manera, me parece a mí. Nuevamente hay omisiones en este sentido, pues lo podemos abordar de muchas formas, ¿no? Desde el legal, desde el psicológico, desde el familiar, desde el escolar, porque por ahí ya han salido nuevas versiones y estamos hablando, pues lamentablemente, del caso de Paloma Nicole. Para aquellos que no están actualizados en el tema, que no han checado también este tema de las noticias o que por algún motivo se perdieron el tema, que lo dudo, pues es el caso de esta adolescente de 14 años que lamentablemente falleció por someterse a una cirugía estética, presuntamente esa pues es una de las causas de su fallecimiento, y pues se viralizó en muchos sentidos, en prácticamente todas las plataformas pudimos lamentablemente conocer este suceso. Y pues bueno, vienen aquí muchísimas preguntas, vienen aquí diferentes puntos de vista, como ya lo hemos mencionado, como ya se ha mencionado en muchos medios de comunicación, pues se hacen muchas cuestiones acerca de la paternidad, de la maternidad en este caso, porque presuntamente, lamentablemente, pues la madre autorizó sin consentimiento del padre. ¿Cómo vienen a ser estas dinámicas familiares? Se plantea el tema de los límites, ahora no tanto de los padres hacia los hijos, sino también en al revés, ¿no? ¿Qué tantos límites ponemos nosotros ante los adolescentes como padres? Y pues todas estas cuestiones, ¿no? Acerca de lo legal, acerca de del tema de salud, la cívica del médico, en fin, se volvió un tema mediático justamente por todos los factores que involucran. Recientemente, no sé qué tan real sea porque se está manejando también mucha información, las declaraciones de la madre acerca del bullying escolar que sufría como causa o como justificación hacia esta acción también de lamentablemente someterse a una cirugía. Y pues viene, ¿no?, todo este tema que creo importante abordar en este sentido, y es el autoestima. ¿Qué tanto influye este tema? Creo que todo el mundo hemos escuchado, ¿no?, que tanta autoestima tenemos, que nos falta, dónde está el límite entre la autoestima y el egocentrismo, cuál es la diferencia, en fin, se habla mucho, pero realmente, pues primero creo que tenemos que dar un tema, una definición de qué es o a qué nos estamos refiriendo justamente con el autoestima. Entonces, por aquí me di a la tarea de investigar algunas definiciones. Yo espero pronto nos acompañe un psicólogo para que desde el punto de vista clínico pues nos comparta, ¿no?, las definiciones, cómo se maneja este tema en terapia, que también es muy importante, y cómo está afectando también pues en este sentido a las personas en general, pero también muy en específico a los niños y adolescentes, ¿no? ¿Qué está pasando literalmente con nosotros como sociedad? ¿Y cómo ha cambiado también generacionalmente? El tema del bullying lo hemos o lo hemos escuchado, nosotros mismos hemos sido partícipes de este tema en cuanto a mencionar, ¿no?, que cómo era de diferente. De pronto nosotros como generación pasada, tanto generación millennial, no se diga las X, la generaciones pasadas, que de pronto solemos minimizar este tema del bullying diciendo que pues en nuestra época no era así, o aguantábamos más, o que ahora es una generación de cristal. En fin, creo que debemos evaluar muchas cosas en este tema del bullying. Creo que también debemos evaluar qué está pasando con nuestra autoestima, cómo la estamos formando desde el tema de lo familiar, desde el tema de lo cultural. Y pues bueno, vamos primero, ¿no?, abordando qué sería la autoestima, ¿no? Aquí en los apuntes, pues el autoestima, desde el punto de vista clínico, pues cubren un amplio espectro, ¿no?, que va desde una formación accidentada de la autoestima durante diversas etapas del desarrollo hasta la adultez. También pues abarca prácticamente todos los estadios del desarrollo humano, es decir, no es algo específico de los adolescentes, pero pues sí tiene que ver desde la infancia, porque aborda diferentes aspectos de la vida, ¿no? Desde educativos, desde que uno va creciendo en el noviazgo, en el matrimonio, a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel económico, y por supuesto, como le he mencionado en muchas otras ocasiones, pues este tema, ¿no?, este contexto en el que nos desarrollamos culturalmente hablando, cultural y socialmente, ¿no? Clínicamente, pues la autoestima funciona como medidor entre los estresores externos y los síntomas psicológicos. Una falla en la autoestima tiende a distorsionar o sobreestimar la fuerza de la relación entre los estresores y la aparición de síntomas psicológicos. Y aquí de pronto cuando uno se da la tarea de investigar un tema, te salen obviamente muchas definiciones de muchos especialistas, históricamente hablando y recientemente hablando también. Partiendo, por ejemplo, me encontré la de Sigmund Freud, que incluye una noción de autoestima con la frase de que es la autoestima es la consideración de sí mismo, que puede ser alta o baja. Esta consideración la podemos tener alta o baja. También encontré, pues, desde el lado humanista, la de Carl Rogers, que se centra especialmente en un único aspecto de la autoestima, que es la aceptación de uno mismo. Y ahí él hace énfasis en que la aceptación y el respeto es el núcleo de este enfoque terapéutico que él maneja. Y pues recordemos que Carl Rogers es como de los primeros, como un padre, ¿no?, de esta teoría de que la terapia no directiva debe centrarse en la persona. Y pues esta terapia implica una aceptación incondicional por parte de uno como paciente hacia el terapeuta. Y pues bueno, también recordemos para todos aquellos que estudiaron psicología y los que de pasadita estudiamos comunicación, que de pronto también Abraham Maslow, este psicólogo estadounidense, que es uno de los fundadores de la psicología humanista, y creo que todos hemos revisado de pronto esta teoría que tiene de la motivación humana, en donde sitúa justamente la necesidad de autoestima después de nuestras necesidades básicas de supervivencia, como es la comida, el agua, el sueño, en fin, todas estas necesidades, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia que tiene esta autoestima, este amor propio. También decidí incluir dentro de estas definiciones a Albert Ellis, que es un poquito más reciente. Él apenas falleció a principios de los 2000, me parece que en el 2007, y es un psicoterapeuta cognositivista, perdón la traba de la palabra, y escribió un libro que se llama El mito del amor propio, por ahí también de los 2000, en el que decía que la alternativa más saludable es la autoaceptación y aceptación de los demás de forma incondicional, ¿no? Él desarrolla esta terapia racional emotiva conductual, mejor conocida como TREC, y intenta, dentro de esta teoría, edificar el autoestima promoviendo todos estos valores de aceptación y autoaceptación. Entonces, en su libro, por si por ahí tiene alguna oportunidad de leer a este autor, Albert Ellis, Él dice que cuanto más saludable sea nuestra autoestima, más nos inclinaremos a tratar a los demás con respeto, con benevolencia, con buena voluntad, con justicia, ya que no los vamos a considerar enemigos, sino pues iguales a nosotros. Entonces, él dice que el respeto a uno mismo es el fundamento del respeto hacia los demás, prácticamente. Es como vivir en armonía, ¿no? Que con una autoestima saludable no interpretamos automáticamente las relaciones en términos malévolos o de enfrentamiento, sino que nos enfocamos en las relaciones personales con una expectativa automática de rechazo, humillación, de traición o abuso de confianza. De ahí la importancia de este autor hacia la autoestima, ¿no? Y pues él se basa, ¿no?, en algunas investigaciones sobre cómo el buen desarrollo varía, bueno, más bien viene de una valía personal, de una autoestima bien fundada, ¿no?, que se correlaciona justamente con la amabilidad, con la generosidad, con la cooperación social, con la ayuda mutua. Es decir, toda esta relevancia de la autoestima alta la va desarrollando como una buena relación en todos nuestro contexto, ¿no? Desde el desempeño laboral, desde la resolución de problemas, desde la autonomía, en fin, trata varios de estas cuestiones interpersonales positivas con la conducta prosocial. Si nosotros vemos bien al prójimo, por así decirlo, al otro, pues nosotros también en automático vamos a tener una autoestima y viceversa, ¿no? Si nuestra autoestima es alta, obviamente, pues también nuestra conducta prosocial es buena. Y por el contrario, si nuestra autoestima es baja, pues vamos a tener más inestabilidad, más timidez, más falta de autoconfianza, vamos a querer evitar riesgos y vamos a sufrir la depresión, el pesimismo, la soledad y viene una parte bien importante, la alienación, que creo que también dentro de este caso que hemos estado comentando, pues se tiene que trabajar también sobre ese tema, ¿no? Que tanto de pronto nos pueden convencer nuestra familia, la sociedad, de lo que necesitamos. Recordemos, por supuesto, que esta Paloma Nicole era una adolescente apenas de 14 años, que lamentablemente pues sus padres eran separados, como muchas de otras familias que hoy en día pues son o vienen de estas familias ya separadas, y que pues presuntamente pues falleció al ser sometida a esta cirugía plástica, ¿no? Es una noticia muy lamentable. Y si bien muchos medios mencionan, no es la primera vez, no es la única vez que pasa, es cierto, no es la primera vez posiblemente, pero ahí también hay un problema, ¿no? ¿Por qué no es la primera vez? ¿Por qué estos casos siguen tomando sentido y por qué siguen ocurriendo hoy en día por una cuestión médica que me parece que por ahí ya se están cuestionando también los expertos, se están empezando a tomar estas iniciativas para establecer en el marco legal la regularización de este tema de la edad en los procedimientos estéticos, se está poniendo sobre la mesa este tema por fin ya en pleno 2025 y pues todas estas opiniones enfrentadas, ¿no?, entre unos y otros. Porque, pues, a final de cuentas, como bien menciona, ¿no?, es que es cuestión de los padres, ¿no?, es que en dónde está la atención que de pronto se da, pero también recordemos, y no se trata de justificar nada, pero también creo que debemos de ser conscientes de qué está pasando con nosotros también como sociedad, porque a final de cuentas, muchas de las presiones que sienten los adolescentes, los niños, pues también son por el contexto que tenemos. No podemos, en opinión propia, obviamente, no podemos estar cuestionando que esta generación, como bien decimos de pronto, cada vez está peor, porque a final de cuentas también social y culturalmente hemos cambiado como sociedad y esto se refleja lamentablemente en este tipo de casos. Nosotros lo hemos mencionado en varias ocasiones cómo ha cambiado también esta dinámica de la autoestima, del bullying escolar, cómo de pronto nosotros, no sé, en nuestra infancia sufríamos de un bullying diferente al que se sufre hoy. Hemos hablado también de esta parte de las redes sociales, cómo también ha afectado o ha cambiado esta dinámica. Y pues bueno, generacionalmente ahorita vamos a abordar el tema de cómo también han cambiado los medios de comunicación esta perspectiva, que si bien hoy existe el body positive, actualmente en donde queremos que se visualice más allá de la estética de un cuerpo a lo que hay internamente, pues también es una dinámica que se tarda en cambiar porque generacionalmente pues tenemos una cultura arraigada acerca de los estereotipos de cuerpo que deberíamos de tener, ¿no? Pero ahorita hablamos un poco más sobre la influencia de los medios de comunicación en este tema. Mientras tanto, pues vamos, ¿no?, a un tema para todos aquellos que somos generación por ahí de los 2000. Vamos pues a escuchar una canción de Green Day, Numb, que pues creo yo que refleja totalmente este tema de una manera bastante real para ser de los 2000, de Linkin Park. Creo que cuando nosotros estábamos adolescentes no pudo retratarlo mejor. Esta canción habla justamente sobre la presión de cumplir las expectativas de otros, especialmente de nuestros padres, de estas figuras de autoridad, y pues la lucha, ¿no?, que en aquellos tiempos o que los adolescentes tienen constantemente por encontrar esta identidad propia, ¿no?, y cómo toda esta situación los puede llevar a un sentimiento de agotamiento emocional, ¿no?, de alienación, y lo vuelvo a mencionar, y de desconexión, este entumecimiento que de pronto se siente en esta etapa tan complicada como es la adolescencia. Y creo que esta letra, a pesar de ser rock alternativo, a pesar de tener este ritmo, pues expresa perfectamente el cansancio de ser lo que los demás quieren y al mismo tiempo este deseo de ser uno mismo, ¿no? Entonces, justamente si tiene, para todos aquellos que lo recuerdan, que lo vimos por ahí en el MTV, pues retrata el videoclip un adolescente, así que luchando justamente en este sentido. Vamos a escuchar esta canción para dar una pausa auditiva también de este monólogo y regresamos aquí a De Generación Es.
So tired.
Y regresamos aquí a De Generación Es después de escuchar este tema. Y pues bueno, vamos a seguir con este tema de la autoestima, de cómo afectan también en esta parte ya del programa, que lamentablemente ya nos quedan unos minutos, pero creo que es importante abordar al menos de manera rápida cómo también creo que la autoestima va cambiando generacionalmente por este impacto que de pronto tienen los medios de comunicación en pues sí, lamentablemente en nuestra vida diaria. Si bien es cierto que hoy en día ya estos canales han avanzado en cuanto a las redes sociales y ya no tenemos ese ejemplo que teníamos antes, que era la televisión directamente, sino que ya estamos ahorita empezando una nueva era, ya tenemos un par de años con este tema que le mencionaba antes de irnos a corte comercial del Body Positive, en donde tratamos, ¿no?, de ver o más allá de la estética o de los cánones de belleza que se implementaban en tiempos o en generaciones anteriores, para ver más allá del cuerpo y ver este tema tanto emocional como de inteligencia, como mental, pues también es cierto que muchos de nosotros venimos de una generación diferente. Este programa es de lo que abarca también cómo va cambiando esta percepción que se tiene de cómo debería de ser nuestro cuerpo, de lo que nos impone la globalización, de lo que nos imponen los medios de comunicación y cómo va influyendo también en nuestra manera de pensar. No es, por supuesto, una justificación. Yo le decía en este caso algunas de las declaraciones que presuntamente ha hecho la mamá de esta jovencita, es que también fue una manera como de levantar la autoestima de la niña, porque al parecer sufría de bullying. Pues también debemos como meternos en este tema de qué está pasando, cómo podemos frenar este tema del bullying, cómo afectan la autoestima. Es un tema que se ha trabajado, y a mí me consta ya desde, ¿qué será?, 2011, creo que lo vengo escuchando muchísimo más para acá, 2015, por ahí, ya tienen unos 10 años. Estos últimos 5 del 2020, por ahí se han visto programas a nivel escolar para evitar el tema del bullying, porque afecta justamente estas cuestiones también en la salud emocional de los niños y adolescentes, cómo va avanzando. Y si bien es cierto que antes teníamos muchos apodos, porque creo que si generacionalmente hacemos una encuesta de cómo eran los apodos antes, vamos, nos vamos a encontrar obviamente que el cuerpo siempre ha sido lamentablemente pues la entrada para este tipo de apodos, ¿no? Como una característica física, como la nariz, como los ojos, como nuestro cabello, como nuestro peso, pues lamentablemente siempre se ha prestado a este tema de generar estos apodos, que a su vez pues generan un impacto en nuestra autoestima de manera negativa, ¿no? Podemos poner ejemplos muchísimos, pero no es el caso. Y también es cierto que la dinámica familiar ha cambiado mucho. Bien que mal, antes tomábamos las cosas de manera diferente, porque también este apoyo familiar, y insisto en este tema, es a opinión propia, este tema familiar se veía diferente. Vamos, la mayoría de nosotros, los que crecimos por ahí o que tuvimos padres mayores a 30, 40 años en los 2000s, pues sabemos que muchos de nuestros padres fueron ama de casa. Nuestra mamá estaba en casa para apoyarnos justamente en esta situación. Muchos de nosotros teníamos hermanos, porque antes también las familias eran un poco más grandes y había como una especie de protección. Muchos se tiende a bromear de que, vamos, es que a mí ya me hacían bullying desde mi casa, o es que pues yo ya con los tíos tenía para hacerme bullying, ya lo de la escuela era lo de menos. Pero también recordemos que mucho ha cambiado, ¿no? Y también recordemos que, al menos en mi generación, estoy hablando de los 2000s, los cuerpos que se tenían que alcanzar para cumplir con este canon de belleza, pues eran prácticamente muy, muy difíciles. Recordemos una Christina Aguilera, recordemos una Avril Lavigne, que en el caso de las mujeres, recordemos un Justin Timberlake. Es decir, eran cuerpos realmente delgados. En los 2000 estoy hablando, para todos aquellos que nacimos por ahí de los 80s, cumplir con estos cuerpos eran diferentes a nuestros padres. Probablemente, si vemos las películas de los años 50, los cuerpos de la mujer y del hombre eran diferentes, también eran más robustos, eran otros estándares de cuerpo que se tenían, que se querían cumplir en la época hippie también, en la época de los 60. O sea, cada cuerpo es diferente dependiendo también generacionalmente, porque lamentablemente los medios de comunicación establecen este tipo de cuestiones de cuerpo. Hoy en día se está luchando por este body positive, que suena bastante bien y que se está recreando más, sobre todo en las nuevas generaciones, porque por parte de nosotros lamentablemente todavía hay mucha resistencia en cuanto al tema, porque pues no lo vemos como algo natural para nosotros, porque traemos también ya culturalmente pues una mentalidad diferente. El tema de la autoestima es un tema muy amplio. Creo que se le debe de dar una importancia relevante justamente por estos casos. Si es que es el real todo este testimonio y no es una justificación acerca de que fue una de las razones para someter a esta cirugía, pues entonces pues creo que se tiene que ver qué está pasando y cómo empezar a cambiar esta dinámica también de relación, ¿no? En el tema educativo, en el tema social, en el tema familiar, y pues por supuesto siempre apoyándonos de profesionales de la salud mental, como lo he mencionado, pero pues viéndonos también, ¿no?, a nosotros mismos como de cara, de frente a lo que es esta sociedad. Y pues bueno, yo voy a dejar este tema hasta aquí, porque pues se nos está acabando el tiempo, tenemos que seguir con nuestra programación, pero por supuesto yo lo invito, como siempre, a que haga un poquito de reflexión, a que integre como lo que usted ha vivido generacionalmente para dar su propia opinión también, y por supuesto también considerar lo que se viene, ¿no?, para las generaciones siguientes en este tema de la autoestima. Mientras tanto, pues yo me tengo que despedir, por supuesto, le recuerdo, para que siga en sintonía de Radio Universidad y, por supuesto, también para que nos deje por ahí un mensaje. Recuerde, siempre sus opiniones, buenas o malas, son importantes, porque es lo que crea este espacio en la radio. Su opinión siempre, siempre va a ser lo más importante. Yo me despido, le recuerdo, soy Adriana Frías y nos escuchamos, por supuesto, en otro programa de Generación ES.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana. De Generación ES.
De Generación ES. 100.5 FM.
sonora de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Iniciamos la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Con una inversión histórica, transformamos tu experiencia al viajar en terminales más modernas, instalaciones más cómodas y operaciones más seguras en el aeropuerto más importante del país.
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Secretaría de Marina. Gobierno de México.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través del Centro de Desarrollo del Deporte Universitario, te invitan a formar parte de la primera Copa Identidad UGEB del 9 de septiembre al 19 de noviembre. Para todos los estudiantes de la UGEB en 17 disciplinas. Mayores informes al 618-108-8019 o bien visita nuestra página de Facebook. Inscríbete hoy mismo. Identidad UGEB.